כדאי כאן להדביק.
אנחנו קוראים בספר שזה בעל הסולם, בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, עמוד 778.
Estamos leyendo Bábala para estudiantes, la introducción al estudio de los 10 sefirot, en la página 331, el ítem número 31. Ustedes pueden presentar sus preguntas en k.db. Preguntas seleccionadas serán leídas durante la clase. Kabbalah para el estudiante. Página 331 en inglés, artículo número 31. ¿Acaso, qué es lo que hemos estudiado hasta ahora? ¿Alguno recuerda? ¿Qué es lo que podríamos... alguien que me pueda decir qué es lo que hemos estudiado? Está bien, nos recordamos. Es un buen signo para nosotros. El escrutinio de las preguntas. Muy bien, bien dicho. Muy bien, ahora me vas a dar... estudiamos la traducción al test. Un momento, bien dicho. La verdad es que el ítem número 31 es donde él empieza algo nuevo completamente. Así que hablamos acerca de esto y que por eso ha concluido la primera parte y empieza la segunda parte. Ciertamente la introducción al Talmud de Ser Sefirot estuvo dividido en el pasado en dos partes. Una parte correspondía a la primera parte del estudio y los 10 sefirot de la segunda. Desde aquí en adelante pertenecía a la otra parte del estudio y los 10 sefirot. Y visiblemente Bala Sulam en general, no sé, nunca escuché, pero quizás él tenía alguna idea para que cada parte escribiera una introducción tal que hubiéramos recibido muchas muchas cosas, como el libreto de aquel de Matan Torah que nos dio. Y debido a que lo detuvieron con el periódico, es una gran pena porque... Muy bien, vamos a empezar. Ítem número 31. Existe una gran necesidad de explicar por última vez por qué la venida del Mesías depende de que las masas estudien Kabbalah. Idea tan predominante en el Zohar y en todos los libros de Kabbalah. Los legos ya lo han discutido sutilmente y se ha vuelto un asunto insoportable. Es decir, ¿por qué en la corrección general del mundo llegar a este propósito, a la realización del pensamiento de la creación, en la cual todos tienen que llegar, y no hay una opción sino llegar a esto? Ciertamente nosotros, en el sendero correcto, esto es, porque sin esto, y también sin la luz que reforma, nosotros llegaremos a esto, pero desde un empujón, desde atrás, por la vara, grandes sufrimientos. Pero ¿qué es el Mesías? Es el que nos atrae hacia adelante. Así que es lo que está atrayéndonos. Que esto está viniendo rápidamente y con facilidad hacia la misma meta. De que nos espera a todos. Y ese despertar depende únicamente de la sabiduría de la Kabbalah. La aplicación de esta cuestión está expresada en los Tikkunim del Zohar. Traducción abreviada. Desde el momento en que la Santa Divinidad sale del exilio, su espíritu sopla sobre aquellos que se comprometen en la Torá, porque la Santa Divinidad está entre ellos. Todos ellos son como el heno que comen las bestias. Cada gracia que hacen, la hacen para sí mismos. Es decir, mientras estamos en exilio, de la espiritualidad, y la espiritualidad es otorgamiento para otros, la fe por encima de la razón, es por medio de aquello que nosotros nos asemejamos al Creador y llegamos a la adhesión, lo cual es la meta. Así que en un estado en que una persona siente Si estudia Torah, el Espíritu de lo Alto habita sobre él y él hace una transición fácil y sencilla hacia la meta. Todos son como bestias que comen el heno. Cada gracia que hacen, la hacen para sí mismos. Aún todos aquellos que estudian la Torah, cada gracia que hacen, la hacen para sí mismos. En ese momento, el Espíritu los abandona y nunca retorna. Ese es el Espíritu del Mesías. Hay de aquellos que hacen que el Espíritu del Mesías los deje y nunca retorne. Convierten a la Torah árida y no quieren penetrar en la sabiduría de la Kabbalah. Estas personas causan la ramificación de la sabiduría, la cual es la partida de Yud en el nombre de Javayá. El Espíritu del Mesías los abandona. El Espíritu de santidad, el Espíritu de sabiduría y entendimiento, el Espíritu de prudencia y poder, el Espíritu del conocimiento y de miedo del Señor. Es decir, aquí hay problemas, grandes problemas, que la gente que está en el exilio, súbitamente, se encuentran en tales direcciones, en pensamientos e intenciones que traen sobre sí mismos, como era antes, la poción de la muerte en vez de la poción de la vida. La poción significa remedio, el remedio que te mata en vez de sanarte. Y el problema es, ¿por qué se le llama la poción de la muerte? Por un lado, le luce a ellos que están tomando medicina, y por otro lado, no están sintiendo que ellos están descendiendo y distanciándose más de la verdad, hasta que ellos se convierten en algo completamente opuesto a aquellos que están acercándose a la verdad, es decir, más en recepción, más en el poder egoísta, cómo se revelan los sistemas y los sistemas alrededor del deseo de recibir, dejan de comprender que el sendero de la Torah es opuesto a ellos. Por lo tanto, eso se llama la poción. Es como una droga. Una persona ya no ve más el mundo verdadero, sino más bien, él observa lo que es bueno para él. Por lo tanto, se le llama la poción de la muerte, conforme nosotros, en una dirección que es opuesta a la meta, pero él luce de esa forma. Que él está en lo correcto y que él está avanzando correctamente. Muy bien, ok. Una vez más, sin adjuntar estas palabras a nadie, estamos haciendo un escrutinio de los sistemas en los que estamos. Y como todos nosotros estamos saliendo de este dominio de las generaciones hacia la luz que reforma. Ahora, no podemos decir que aquellos que se encuentran en la sabiduría Kabbalah, de que nosotros no tenemos tales tendencias, o tal vez incidencias, o en general, porque todos están incluidos con el mundo entero. Así que no es como que nosotros estamos purificados o limpios de todo, no. Así que entre nosotros y en todos y cada uno de nosotros existen, como Rabbi Haim Vital dice aquí, las palabras del Zohar. De acuerdo, sucede con nosotros, por favor. Y Dios dijo que se haga la luz. Esta es la luz del amor, de amor de misericordia, como está escrito. Yo los he amado con amor eterno. Sobre esto se ha dicho, si despiertas y pones en movimiento el amor, hasta esto agrada. Pero no el amor dirigido a recibir una recompensa. Esto es porque si el temor y el amor son para recibir el premio, es una criada. una criada que es la heredera de su señora. Bueno, por el momento estamos solamente escuchando palabras del Zohar y también escriben el Talmud. Aquellas cosas son están siendo discutidas en extensión. ¿Qué es lo que él desea decir? Bueno, pronto sabremos. Es mejor que leamos más porque ciertamente aquí también lo organiza de una manera diferente, de manera que esto sea confortable para leer el texto, de manera que una forma que podemos estudiar y qué podemos hacer. En mi mente ellos han corrompido el libro. Siguiente, ítem 32. Empezaremos a explicar la cuestión de los tikkunim del Zohar, comenzando por lo más simple. Dice que el miedo y el amor que uno tiene en la práctica de la Torah en Mitzvot para recibir el premio, es decir, mientras espera algún beneficio de la Torah y del trabajo, son considerados la criada. Sobre ella está escrito una sierva que es la heredera de su señora. Esto es aparentemente confuso, por cuanto está escrito, uno siempre practicará Torah y Mitzvot, aún lo lishma. ¿Y por qué la tierra se estremece? Además, debemos entender tanto la correlación del compromiso y lo lishma, específicamente de la sierva, como la parábola también que ella hereda de su ama. ¿Cuál es la herencia aquí? 33. Con todo lo explicado anteriormente en esta introducción, se comprenderá que no se permite el estudio del Olishma, sino solo cuando del Olishma uno llega al Lishma, dado que la luz en ella corrige. Debido a que el Olishma, ¿qué es lo que significa esto? Cuando estoy en sociedad con el Creador, inevitablemente, egoísticamente, yo deseo alcanzar todo en el mundo, ¿sí? Ahora yo puedo apreciar que cada uno de nosotros, ¿qué es lo que desea? Alcanzar algo. Porque él está desesperado. Si es con respecto a cosas corporales, entonces necesita ir y esforzarme de manera que yo comprenda. Y ellos alcanzan las cosas de manera correspondiente. Así que tú necesitas estudiar o en otro lugar necesito trabajar y también tratar. Eventualmente yo recibo lo que recibo, o acaso robando. El punto es que si la meta es la llegar a disfrutar este mundo, entonces yo deseo enriquecer la raíz de mi vida, el propósito de la vida, comprender su significado, y eso no es posible en este mundo. Este mundo yo he tratado a través de todo tipo de cosas y he visto que no es factible. Y él, inevitablemente, nosotros, sin estar capaces de ayudarnos a nosotros mismos, entonces, es decir, finalmente, yo llego a la sabiduría de la Kabbalah. Así que, ¿qué es lo que estoy haciendo? Se me dice que debo tratar de alcanzar, y acá puedes alcanzar cualquier cosa. Tú deseas otorgar al Creador. ¿Qué es lo que significa esto? Así que crear un sistema en donde el Creador es su socio. Es como un hombre del impuesto. Puedo ganar con la condición de que yo le dé a él lo que él merece. Yo, dentro de este mundo, como un empleado, pero entonces, el dueño, darle al dueño lo que me exige. Como Simón del Mar, en la tienda, tienes que ingresar, toma lo que necesitas y toma no, haces un cálculo, porque te dije, recibes una factura más grande. Así que aún permanezco dentro de mi ego. Y así es como subconscientemente nosotros llegamos al cálculo de qué creador es el socio. E inevitablemente se atraviesa en mi camino, como por encima de mí, y exige su participación. Así que lo lishma es llamado que yo estoy en sociedad con él, ¿no? La verdad es que yo quisiera tener éxito por mi cuenta y no tomar a nadie más en cuenta en la espiritualidad, en la corporalidad, y trabajar bajo las mismas condiciones. Sin embargo, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Así que estoy dispuesto a comprometerme. ¿Cuánto necesitas? Ok. ¿Qué es lo que puedo hacer? No hay elección. Estás actando. Si este porcentaje para mí es precioso, estoy trabajando para él. Y no hay nada que no pueda hacer acerca del respecto. De que, por ejemplo, en la fábrica yo recibo $1,000 al mes y la fábrica probablemente se gane $1,000,000 al mes de este trabajo. Bueno, ¿qué podemos hacer? De acuerdo a esto, yo llego a el asunto de mi sociedad con el Creador. Cada uno de nosotros, no vamos a engañarnos a nosotros mismos, tenemos que verlo de una forma correcta, saludable. Y nuestro ego debe comprender solamente eso. Y aquí está el punto. ¿Cómo estoy tratando aquella sociedad? ¿Cómo es que yo puedo comprender estar en él, en una sociedad egoísta? Esto es tuyo y esto es mío. A veces estoy pensando acerca de lo mío y a veces estoy diciendo, muy bien, yo te doy todo. ¿Qué significa que te doy todo? Bueno, si yo recibo algo, entonces subconscientemente es obvio que si te doy todo, en todo lo que yo te doy, yo tengo una utilidad por darte. ¿Comprendes? Así que específicamente lo que me luce a mí, el perfecto lo lishma, que estamos totalmente deseamos darle, es un signo de que yo estoy visiblemente en mi fantasía, que yo me encuentro en adhesión con él, en lo que recibo en él, es como si él hubiera sido recibido en mí. ¿Está claro o no? ¿Me estás mirando como si fuera algún tipo de lunático o algo? ¿Está eso claro? Por lo tanto, estoy dispuesto a dar todo a mi bebé, de la misma forma, de manera natural, porque mi niño me necesita. Yo siento que es mío, soy yo. Incluso yo siento el su ser más que mi mismo. Tenemos que aprender esto, lo que la naturaleza es capaz de hacer. Por lo tanto, nosotros estamos en sociedad de que es forzosa. Yo no lo deseo, pero no tengo opción. Es como la del socio del cobrador de impuestos. Estoy en sociedad con él. Y entonces, ok, te voy a dar una participación. Con el hombre de impuestos puedo también, aún así, jugar y robarlo, pero aquí, sin embargo, inevitablemente, este es un problema. Por lo tanto, si de manera egoísta, dentro de nosotros mismos, en una actitud egoísta, estamos llegando al otorgamiento hacia el Creador, este otorgamiento es un juego también. Y únicamente a través de la falta de opciones, porque existe una utilidad en ello. Así que tienes un socio tan grande que gobierna todo. Y tú estás dentro de la razón, tú te dedicas a esto. En muchos cálculos de otras religiones emergen y todas estas relaciones taxables. Así que, ¿cómo podemos nosotros en aquel punto, en la sociedad egoísta, la comprensión y comprensión de la misma, y así mejorar esta situación? Porque únicamente aquel punto, aquí, yo estoy luchando, ya sea si mi actitud hacia el Creador será la actitud de la posición de la muerte o la posición de la vida, en donde yo llego de lo lishma a lishma, o de lo lishma a verdaderamente caer a la posición de la muerte. Ese es un punto verdaderamente crítico. Y esto es lo que está hablando, porque para empezar, muy ciertamente, yo no estoy dispuesto, no estoy listo para invertir en lo lishma, no tengo nada, y no tengo ninguna queja, porque claro, no estás exigiendo nada de él a través del ego. ¿Sí? De esta manera tú estás llegando a una sociedad, que es lo que tú deseas, a fin de extraer lo máximo de él, ¿sí? Para ti mismo. Si estás yendo el parte del ego, ¿cómo puedes llegar al estado de que tu lishma no será invertido? En dos mundos, en vez de esto, ¿qué es lo que tú estás aprendiendo? Que el creador es la cualidad y no su tesoro. Por lo tanto, aquel estado del olishma es un estado muy, muy delicado. ¿Cómo debería yo ponerlo? No es... es un estado serio y dramático. ¿Cómo debería yo presentarlo? Es como crítico. ¿Sí? De que aquí, en este estado del olishma, yo puedo tener dos direcciones completamente distintas. Una de las dos. Muy bien, si está claro, continuemos. Estamos en la página 331. La línea que empieza desde... Por lo tanto, el compromiso en lo lishma es considerado una sierva que realiza los trabajos innobles para su señora, la Santa Shejina. Finalmente, uno llegará a lishma y le será concedida la inspiración de la divinidad. Entonces, la sierva, que es el compromiso en lo lishma, también será una sierva santa, porque apoya y prepara la santidad, aunque será considerada el aspecto del mundo de Asiyah de Kedusha. Sin embargo, si la fe de uno es incompleta, y se compromete en Torah y en el trabajo solo porque el Creador le ordenó que estudiara, entonces hemos visto anteriormente que en tal Torah y trabajo la luz no aparece. Esto es porque los ojos de uno están defectuosos, y como un murciélago, la luz se transforma en oscuridad. Tal estudio ya no es considerado una santa sierva, dado que no adquirirá lishma a través del mismo. En consecuencia, se llega al dominio de la sierva de la klipá, que hereda esta Torah y este trabajo, y los roba para sí misma. En consecuencia, la tierra se estremece, es decir, la Santa Shejina, llamada tierra. Esto es así porque aquella Torah y ese trabajo deben haber llegado a ella como posesiones de la Santa Shejina, que la sierva malvada roba y rebaja para que sean una posesión de las Klipot. Así, la sierva es heredera de su ama. Sí, Yehuda. Así que, ¿usted está diciendo que este trabajo... Ok, sí. ¿Por qué se le llama que el trabajo del Lolishma puede convertirse en una poción de la muerte? Porque para empezar, es la poción de la muerte. Ah, ¿cómo? Porque el hecho de que yo soy como aquello, como aquella parte de la naturaleza, no significa nada. Más bien aquí no cuenta para nada, sino que aquí estoy en un estado en el que yo puedo escoger de aquel punto en adelante en qué dirección estoy avanzando. Y entonces ahora estoy, ¿qué dirección estoy tomando? Y ahora tú estás preguntando acerca de ti y de mí nuevamente. Bueno, aquí... No es por ninguna razón que yo dije que yo empecé de lo distante. Siempre empezamos de todos y cada uno. ¿De qué es lo que es la vida? ¿Cuál es la esencia de la vida? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es la fuente de la vida? ¿Para qué vivo? y así sucesivamente, porque sin aquello no hay propósito en la vida. Vemos que esta vida es simplemente un proceso animal. Yo deseo conocer de todas formas, ¿qué es? Yo alcanzo un punto cierto. Una vez que yo empiezo a realizar el escrutinio, así que en aquel punto existe un maestro y un grupo y los libros. En resumen, un método. Yo estoy aquí en un cierto sitio, he llegado a aquello, y en aquel lugar estoy haciendo un escrutinio. Desde aquel punto, yo puedo dirigirme ya sea hacia atrás, en todo tipo de direcciones. O puedo avanzar hacia adelante. Ahora, yo necesito saber qué es lo que significa hacia adelante y qué es hacia atrás. Yo no veo direcciones. E incluso si se me dijera 10.000 veces, aún así, no sería capaz de verlas. Necesito saber a través de mi fuerza de escrutinio, ¿sí? ¿Por qué se le llama muerte? Y aquí es vida. Esa también es una pregunta. Quizás en mi mente aparezca de manera diferente. Así que, ¿por qué es lo que estoy? ¿Cómo es que estoy haciendo una examinación? ¿Cómo estoy verificando constantemente, dirigiéndome a mí mismo? En aquel punto, yo estoy verdaderamente en sociedad. Estoy yo y el grupo y un maestro. Y definitivamente, el Boré, el Creador. Eso es. Así que, esto es en el mismo lugar. Así que, ¿cómo estoy organizando todos aquellos elementos? A fin de avanzar en el estado correcto, hacia el estado bueno. ¿Qué es lo que es bueno hacia mí, hacia mi ego, hacia su meta, la meta? Existen muchas, muchas cosas en esto que yo necesito hacer un escrutinio como si estuviera una esfera y tuviera todo tipo de direcciones y todo tipo de cosas y todo está delante de mí. Así que existe una gran pregunta delante del hombre. Y muchas veces toma muchas veces una persona hasta que realiza el escrutinio de aquella pregunta. ¿Cuándo termina eso? Al final de la corrección. Con la misma pregunta de cuál es el propósito de la vida, yo alcanzo el propósito de la vida únicamente al fin de la corrección. Como que al inicio es como si acaso no sintiera para comprender, pero básicamente, únicamente entonces, es que no lo entiende, porque esa pregunta consiste y está compuesta de, abarca todos los pensamientos y todos los deseos a fin de llegar a la corrección, una vez que no dio una corrección total, y eso se considera que no ha alcanzado la Teshuvah. Y eso es lo que estamos estudiando. Y Bala Sulam nos dice que existe un peligro en el punto en donde estamos, de que si el grupo y tú, y el maestro, y el creador, existe otro componente aquí llamada Torah, la cual es el medio. El creador es la fuente. Así que el grupo, yo y el creador es un medio. Y la fuerza que estoy activando es la Torah, lo cual es llamado Israel, la luz y el Creador son uno. Así que existen cosas que todos necesitamos organizar, y visiblemente estoy organizando todas esas cosas en su lugar. Entonces, en aquel lugar, súbitamente encuentro la apertura del sendero correcto. No hay un sendero delante de mí, sino más bien este sendero está siendo construido y revelado y se convierte como una dirección, como un vector, como una flecha, bajo la condición de que yo organice todos los componentes, todos los elementos. ¿Por qué es así? porque así somos construidos. Estas son mis cualidades, todos mis deseos, todos mis pensamientos, los cuales yo tengo que constantemente organizar correctamente y avanzar una vez más, organizarlo correctamente y avanzar. Así es como somos corregidos. Sí.
Est-ce que tu peux expliquer, j'ai une question, est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que la gloire du Créateur?
Qu'est-ce que quoi?
La gloire du Créateur.
Tu peux dire dans un autre mot?
Could you explain what is the glory of the Creator?
¿Cuál es la victoria, la grandeza del Creador? ¿Cuál es la grandeza del Creador? Tiferet es victoria, o Tiferet, que es algún rango o posición espiritual. Vamos a esperar a... ¿Qué es en honor o en nombre del Señor? No entraremos a eso. Es algo lateral, simplemente vamos exactamente de acuerdo a las palabras, lo que tal vez él pregunta algo, pero yo, es decir, no de acuerdo a nuestro lexicón y cuesta entender. Acá hay un profesor, por favor, adelante. De acuerdo al bosquejo acá, la pregunta, ¿cuál es el significado, la esencia de la vida, transformarla, es decir, en algo como, ¿qué hago yo acá? Y resulta que, principalmente, digamos que yo estaba en algún dibujo, en alguna sensación, tal vez la cambio por algo que tiene, digamos, entendí algo yo de esta pregunta. Puede ser que tal vez esa es la intención, de que el propósito es que esta pregunta no reciba una solución o una resolución. Nuestras preguntas son vasijas en las cuales nosotros recibimos relleno. Y este relleno actúa un poco adelante, y es decir, un paso adelante y dos atrás. ¿Por qué? Porque el relleno correcto te forma una carencia doble. Es decir, si yo hice un paso adelante y, digamos, acabo de concentrar una carencia y con esto un relleno, yo con esto me cierro. En nuestro mundo descubrimos una carencia más grande por medio de que el relleno que llegó apaga la carencia. Entonces yo siento que no tengo nada. ¿Qué hacer? Y sin la sensación de vida que tengo algo, entonces yo no siento que... Es decir, yo siento que estoy muerto. ¿Qué nosotros hacemos para el avance espiritual? En el avance espiritual resulta así, que la carencia junto con el relleno me organizan a mí una carencia nueva, que cada vez yo avanzo en doble. Digamos, se multiplica. Es en doble, no en cantidad, sino que en algo cualitativo. No podemos medir de una forma cualitativa hasta cuánto nosotros somos tacaños con respecto a lo que yo era misericordioso y con cualidades que cada vez yo soy más un Adán desarrollado con todas mis cualidades, por lo tanto que es difícil calcular. Pero resulta así, que así como está escrito, descubre una palma o descubre una mano y en realidad encubre dos. Entonces, ¿qué? Hay un artículo así. Entonces, si esta pregunta se posiciona, ¿cómo yo lo dirijo correctamente? Yo entiendo que no tengo que llenarla. Si tú, responde Raf, te refieres o te diriges en tu cambio, en tu giro hacia el otorgamiento o influencia, recibes ya la próxima carencia, no como carencia, la recibes, es esto mismo, como un relleno, como un llenado. Yo temo que este relleno me saque de la intención. ¿Este es mi temor? No. Va junto con tu intención. Sí, toda mi intención es entregarle un clima más grande que influya para mí, y yo ahora recibo una carencia más grande, entonces, yo también quiero esto, y también eso, dame eso. Si mi intención que se encuentra tras esto es para entregarle placer, mientras mi carencia es más grande, yo estoy cada vez más contento, porque yo todo el tiempo puedo decirle, por favor, lléname esto. Acá tengo un libro que los niños están así y están recibiendo algo de lo alto como regalos. ¿Por qué de lo alto? Porque quieren invitar de él regalos, porque con esto ellos le dan a él placer. Entonces toda la carencia que se descubre en mí es una bendición. Es como nuestro mundo, que tras esta carencia yo necesito sudar para poder llenarlo. La carencia misma es el relleno, porque la luz superior se encuentra en descanso absoluto. No tengo problema con llenarlo. Ese es relleno. Carencia es relleno. Masaj y luz que retorna. Esto es lo que me llena. Mi deseo para otorgarle es lo que me llena. Si yo puedo otorgarle, suficiente. ¿Qué más necesito? Solo que para realizar esto, viene la luz de Jochma y se viste en la luz de Hasadim, pero yo soy Hafetz Chesed por mí mismo, yo no quiero nada. Por encima de eso recibiré. Pero esto no se considera en mí como una adición considerable. Por lo tanto, se llama justo, tzadik, que no siente ninguna necesidad de algo más. Carencia en espiritualidad, la carencia correcta, ¿sí? Es el relleno, es el llenado, es el... No se necesita más. Ahora, ¿qué nos falta? La verdad. ¿Solamente nos falta un relleno? Sí, que venga a mí otra vez. Por fin se descubra ya. ¿Cuándo nosotros vamos a estar en estado correcto? En la posición correcta. Es decir, yo quiero querer otorgar. Eso. Entonces, querer otorgar me llena totalmente. Yo quiero así vasijas. Yo quiero así cualidades. Entonces, eso significa espiritualidad, que yo me levanto, me elevo, me supero a algo totalmente nuevo y de esto vivo. ¿Dónde estamos? Estamos en la letra 34. Pregunta. Resulta que yo no entiendo dónde se encuentra ese punto crítico cuando el hombre pasa al Ishma, porque esto es algo que falta. Lentamente. Llegaremos. No es precisamente el tema ya. Sí, Amikam. Resulta que hay algún sistema, un mecanismo infinito que gobierna exactamente la naturaleza y nosotros vemos una exactitud muy alta, muy, muy precisa, muy aguda en todos los procesos. Y la sensación en este mecanismo es que algo falta en este sistema. Todo el tiempo hay que combatir para llegar a algún lugar acá. Yo pregunto, ¿dónde en realidad se encuentra ese punto que decide? ¿Dónde se encuentra esa brújula entre vida y muerte? Es como hay un sistema de fuerzas y hay un punto que tiene que hacer algún tipo de... Ese punto no se encuentra en esos sistemas. Es un punto nuevo que se llama Adam. Esa es la formación de un sistema nuevo como resultado de algo anterior. Que del desprendimiento de arriba a abajo y de todos estos detalles de abajo hacia arriba que se elevan, resulta de acá, se forma, se crea, nace. Aquí, una conciencia nueva que no existió anteriormente en este sistema, y esta conciencia se llama Adam. Conciencia solamente, realmente limpia, pura de todo. No sé cómo, tú te puedes imaginar en el aire algo lo que significa una conciencia, pero esto es el Adam, desconectado de todo un sistema anterior, de todo el proceso al fin y al cabo, sino que solo para diseñar esta conciencia externa, por fuera del Creador y de todo el mundo, es decir, de todo el sistema de cinco mundos y redes y todo lo que se encuentra allí, el avanzado, el adicional, que nació dentro de esto, pero, y se posiciona sobre esto, y después de todo, algo se encuentra en esta creación, en esta obra, como independiente. Él se posiciona como independiente. Entonces, ¿qué importancia tiene esta elección? ¿Y cómo se conecta de la formación del Adam, es decir, este mismo sistema, esta misma conciencia? También es un sistema, pero nosotros no sabemos lo que es nacimiento, cuando sale algo nuevo que se formó, y por supuesto que sale todo lo que tuvo anteriormente, pero después de todo se llama independiente porque puede ser absolutamente contrario de las cualidades que lo hicieron nacer. Acá la inversión, el contraste, no es totalmente contrario, sino que es otra dimensión. El Creador creó el sistema. Dentro del sistema introdujo alguna fuerza de él, que de acá nace el Adam, parecido al Creador, solamente parecido al Creador. No hay palabras. Por supuesto que no tendremos más palabras acá. Solo que un poco para sentir, palpar. Después de todo, hay una conexión entre el sistema del Creador y el sistema que él creó. Como imagen, actúa dentro de este sistema. Por atrás y por adelante me ha acercado. No hay nadie fuera de él. En el sistema que él actúa, él actúa, no del Adam. Ahí hay algo que los desconecta. Es exactamente lo que estoy preguntando. ¿Hay algún sistema de que acá nos dicen que placer, su origen es en santidad, y placer que su origen le llamaremos bajeza o suciedad, y digamos tenemos droga de la muerte y droga de la vida, y tenemos que hacer algún tipo de discernimiento de ese lugar, de ese mismo placer del cual? No. El placer siempre proviene del Creador, también el placer del infierno proviene de él. Solo que tú, esa misma luz, la transformas para acá o para allá. También oscuridad es luz, orta en arameo es luz. Entonces todo proviene de él. Todo proviene de ti, de tus vasijas. Disculpen, orta es oscuridad. ¿Podría darnos un concepto de lo que es Lishma, que nos lleva a la santidad, y Lolishma, que nos lleva a la droga de la muerte? Es decir, droga de la muerte y droga de la vida. De Lolishma se llega a Lishma, es decir, con la intención de que el hombre utiliza, de no por su nombre a ir por su nombre, es cuando él utiliza la luz que reforma, y es por esto que él llega de no por su nombre a por su nombre. Es decir, precisamente en eso de que se encuentra en Lolishma, que él se refiere de que tendré algún provecho de esto, y sin este provecho yo no avanzo. Y no quiero nada, y tampoco no me importa nada, ni Creador, ni el mundo, ni nada. Yo tengo que ganar, tengo que llenar mis vasijas. Eso es. Y esto está claro para él. Él es una persona sana, fuerte, y se posiciona con sus dos piernas encima de la tierra. Claro. y también cuando averigua el sistema y todo lo que se encuentra frente a él, ve que si él utiliza a la luz que reforma, entonces él, por supuesto, que dentro de su gran ego ahora, que quiere aprovecharse del Creador, y no importa nada tampoco. ¿Sí? Ser correcto consigo mismo, franco, por medio de la luz que reforma, que él utilizará el grupo, comprará un compañero también, hácete un RAF también. ¿Qué es hácete un RAF? Es un estúpido a tus ojos, pero cómprate un compañero, porque también no es algo que quién es un amigo, etcétera, sino que por todas estas cosas que él también desprecia todo, minoriza todo, él quiere llegar a algo que sí le traerá una solución a la vida y la solución también para la muerte. Y dentro de todo esto, ahora él, de este mismo punto sano, sí, una conciencia fuerte, grande, concisa, que él ve quién es y qué, forma un sistema, entonces, ¿qué hacer con él? Entonces él entiende que solamente la luz que reforma podrá dirigirlo hacia la meta, a esa meta obligada. Por el momento no. Fusión, amor, oye. Pero comienza a actuar de una forma saludable. No tengo alternativa, al parecer que esto es lo correcto. Es correcto, es decir, al parecer es correcto que el final de todos, llegar a esta meta. Todos llegaremos a eso. Sí, entonces, ¿cómo llegar a eso? De una linda forma, clara, sana. Cambiar mi deseo, es decir, de ahora en adelante yo tendré que comer hasta el final de mis días repollo, digamos. Solamente repollo. Yo me muero de esto, no lo soporto, ni siquiera verlo, ni siquiera. Pero acá, no solamente hasta el final de mis días, sino que eternamente voy a tener que comer repollo. ¿Tienes alguna solución fuera de cambiar tu deseo o tu forma de ver este mismo repollo? No tienes alternativas, decir. Entonces, bueno, entonces yo voy a eso, ¿qué hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Soportar es mejor? ¿Sufrir? Cada vez que yo vea esto, yo estoy muerto de hambre y otra vez me empujan este repollo en la cara. Solamente trata de entender. Entonces, ¿por qué no tienes alternativa? Tú tendrás que ver a la vida de una forma racional, de una forma distinta. No tengo alternativa. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Llegar al Lishma. Llegar al Lishma. Por su nombre. De otra forma, todo este proceso, al fin, es un infierno. Si yo pudiera ahora terminar mi vida, pero con esto terminar absolutamente mi vida, pero yo veo que al parecer no se termina esto. Otra vez me encuentro en distintas reencarnaciones, en distintas formas. ¿Entiendes tú? Por lo tanto, se llega a la decisión, el hombre llega a la decisión que no tiene alternativa, junto con esto de que se despierta a su punto de corazón, lo irrita. ¿Y cuentas son cuentas? ¿Sí? Cálculos son cálculos. Yo tengo que llegar al Lishma. ¿Por qué? Porque entonces, para mí, este mismo repollo que recibiré, y solamente él, lo veré, lo sentiré como, wow, todos los sabores están ahí, todo el mundo, todo ahí. Así es. ¿Cuál es el ejemplo de ese mismo lombriz, ese mismo gusano dentro de la manzana, que él piensa que afuera va a ser mejor? Si fuera así, él inmediatamente saldría. Solo que es amargo dentro de esta manzana podrida ya. Y afuera en realidad no ve nada. Es decir, tenemos que cambiar el deseo. Por lo tanto, se llama la luz que reforma. Eso es. ¿Qué es reforma? Reforma, mejor será así que lo otro. Es mejor esto que lo otro. ¿Por qué? Yo soy el dueño de casa acá. Yo me encuentro en condiciones que no tengo alternativa. Se comienzan averiguaciones del punto donde estamos. ¿Quiénes somos en realidad? Y después, Si no hay alternativa. Sí, anota frente a ti. No tengo alternativa, tengo que llegar al Lishma, así y así, de otra forma es muerte. Y esto más y más y más, y golpes, y con los problemas de distintos lugares, ¿y qué me pasará? No tengo alternativa. Así yo digo, Dios nos va a cuidar. ¿Qué Dios nos va a cuidar? Dios nos va... No hay dónde escapar. Eso es. Entonces yo les digo, lleguen al Lishma, del Olishma, por medio de la luz que reforma. Si el hombre hace cuentas, si el hombre hace cálculos, y tal vez esto no es una vez, ni por una vez solamente, entonces avanza. Busca medios, herramientas, cómo llegar al Ishma. Y entiende que él va a llegar a un estado que ya se cansó, está desahuciado, no quiere, y a quien haya que amar, y qué pasa acá también. Ustedes verán, tendrán que entender qué salvación nosotros recibimos, qué salvavidas tenemos con esto de que tenemos una crisis, que nos dan un avance por medio de sufrimientos, nos ayudan a hacer esta elección. ¿Y cómo se elige esto de la muerte? ¿De qué no se hace cuentas? ¿Cómo se llega a la droga de la muerte? ¿Por qué no hacemos cuentas ni cálculos? Porque su Torah es su fe. Sí, la costumbre. Así nacieron y así viven. Y fuera de eso, que así nacieron, ¿no les enseñaron? Lo que significa Lishma, verdadero. Es toda la discusión, solo que se bastan con eso de que lo que tienen se llama viven de acuerdo a sus creencias y estudios. Es lo que él escribe, que hemos encontrado unos cuantos estudiantes que se encuentran en una bajada de generaciones, porque así se les enseñó, y ellos piensan que tienen todo y saben todo. Hemos escuchado que encuentran algunos que estudian y que no les ayuda la Torah, a Torah para llegar al Lishma. Es decir, ¿ellos saben eso? No, no saben eso. ¿Por qué? Porque les contaron que Lishma significa no influencia y amor al prójimo, no llegar por medio del amor de los creados al amor al Creador, sino que les contaron que Lishma significa que tú te sientas y estudias, y se acabó. Acá es el problema. Bueno, nosotros no hablamos de ellos, hablamos de nosotros. Eso es. Que venga Eliahu, nosotros no tenemos que corregir, no tenemos que mostrarle a la gente que se encuentran en verdad o en mentira. Hay que respetar a cualquier persona, hay que educar al joven de acuerdo a su camino, es decir, significa quien es capaz de estudiar las cosas y de acuerdo a su camino, es decir, de acuerdo a su sendero, es decir, no de acuerdo a esto, es decir, abandonamos todo. Solo quien viene a nosotros enseñamos, y los demás les traemos educación general. En que allí no se habla del Lishma o del Lolishma. Ahí se habla de un sistema integral, bello, de una formación en plano de este mundo. Y también ayer intenté, en mi charla con Oren, mostrar que dentro de este sistema, de alguna forma, se comienza a descubrir, dentro de esta sensibilidad del trato entre los hombres, tú comienzas a descubrir esas capas internas espirituales que también el pueblo, eso de trabajar en amarás a tu prójimo como a ti mismo, digamos, en consideración, como un juego, de una forma recíproca, algún cambio interno en el hombre, recibe algún tipo de sensibilidad, de fuerzas de otorgamiento. Y esto ya son fuerzas del Creador. ¿Entiendes tú? Yo pienso que nosotros podremos acercarnos a una situación en que ellos entenderán que se encuentran en un trato, en una cuenta, en un cálculo distinto con la fuerza superior, y ellos querrán participar de una forma más estrecha. Eso significa como nukva con respecto a su zahar, la hembra con respecto a su macho, que prefiere dar servicio, participar, porque con ello ella entiende que tendrá un relleno y satisfacción. Sí, kelim de Kabbalah y otorgamiento, en que se unen y... Bueno, sí, Moshe. Si yo continúo el ejemplo con el repollo, lo que entiendo acá es que si usted dice que hasta el final de mis días y por la eternidad el repollo es mi relleno, y si yo traduzco, sí, algo así que desabrido, incluso terrible, que esto es, todos los remedios son veneno en su esencia, sí, lo contrario. Bueno, digamos a los compañeros, no el repollo, el prójimo pongo en vez del repollo. Yo no tengo alternativa, yo tengo que amarlos porque no tengo otra alternativa, ¿cierto? Sí, responderá, si ese es tu relleno. Tendré que buscar formas, caminos, cómo aceptar esto, cómo cambiar esto en mí. Es decir, la crisis, esto nos ayuda. Usted dice también, porque no hay otra cosa con que gozar en la vida, sino que tengo que elegir ya. Sí, muy bien, excelente. Entonces, ¿te veremos así o no? No, todavía no le responde. De este estado, ¿cuál es el próximo paso? ¿Cuál es el consejo? ¿Cómo después de todo gozar de eso de que yo estoy acá? La luz que reforma, responde Rav. No tengo alternativa, yo te dije. Solamente esto es capaz de transformarme el sabor de este repollo. Pero todavía tendré que llegar a una situación en que realmente no tengo otro relleno. Después de todo, hay unas cuantas cosas fuera de este repollo. No, tienes que formarte un entorno que tendrá que convencerte de que te diga que esto es bueno, esto es conveniente para ti. Alguna valorización sobre esto, que te aprecien porque tú estás con nosotros, claro. Tú tendrás que organizar ahora juntos este mismo entorno. Entonces tú entiendes que esta puede mentirte incluso, en contra de tus vasijas, mentirte, traerte valores nuevos. Tú no sabes lo que es, tú no sabes cómo gozamos nosotros acá. ¿Quieres estar con nosotros? Por favor. Tú tendrás que amar esto, tendrá que gustarte esto también. Cosas así. ¿Cómo cambia el hombre por medio del entorno, ves? Tú entras a un entorno, te dicen, tú quieres estar con nosotros, anda a contarles a todos que el repollo es lo mejor que hay. Anda a venderlo. ¿Sí? ¿Cuánto vendiste? ¿Cuántas cabezas de repollo vendiste? Si no, ¿qué? ¿Tú eres compañero nuestro? No, tú no eres nada acá. Realmente así te influyen todo el tiempo. ¿Sí? Y después de todo, ¿cuántos años me encuentro en una situación así, en una sociedad que me explican? ¿Por qué no? Yo estoy todo el tiempo acá metido. Todo el tiempo estamos jugando. ¿Qué no hacemos? ¿Y qué falta? Tal vez todo el mundo tendrá que estar así. Si tenemos la cuestión de la conciencia del grupo, no sé, busquen más. Tal vez aprenderemos algo acá. Yo te diré solamente una cosa. Hasta que no comiences a sentir sabores del entorno, que esto es bueno, que de esto tú te llenas, tú no podrás seguir adelante, porque con el entorno te encuentras en algún tipo de intercambio, ellos a ti, tú a ellos, se influyen, se otorgan, se ayudan, hay un campo abierto de trabajo acá entre ustedes, algo bello en todos los aspectos, ustedes se conocen, todos te conocen, y lo contrario, con el Creador es imposible. Es posible solamente en medida en que tienes ya alguna formación. Que dentro de esto tú sientes que esta es la fuerza superior, esta es mi fuerza, esto es una orden de Él, esto es algo que yo promuevo, etc. No hay. Ahora, por el momento, con el entorno, pero ¿qué exigen de ti? Cambia tu cabeza con la cabeza de repollo. ¿Sí? Haz de ti un estúpido. Escúchalos a ellos. Eso es. Hace muchos años había un programa así en la tele. ¿Todavía hay? Para niños, le gritan por ahí. No, para niños, no. No, era para adultos. Algo satírico. No se escucha lo que dice Gilead. Más de 30 años, dice Rav. Vamos a pasar a la próxima parte de la clase. Pero antes, cantaremos juntos una canción.
לא נממש את החיים מלאק ברצאה נמאס להיות לבד אז בואו נתחבר ונשאיר כאמשך נפרדנו בבבל ירדנו למצרים יצאנו לגלוס שנמשך שנת 2000 עכשיו זהו הזמן עכשיו אנו יודעים שהעיקר חיבור בין חברים Lai 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 la 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 lai 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 Bo mitale me ala vaot kino mitakhad rag yavot zavot manu afira legalot tasibot נפרדנו בבבל, ירדנו למצרים, יצאנו לגלות שנמשכה שנת 2000. עכשיו זהו הזמן, עכשיו אנו יודעים שהעיקר חיבור בין חברים. נפרדנו בבבל, ירדנו למצרים, יצאנו לגלות שנמשכה שנת 2000. עכשיו זהו הזמן, עכשיו אנו יודעים